siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Nuggets.
Luisito, ¿sí? Y el Atlético.
Bueno, sí, también, pero yo creo que los Nuggets de Denver, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, pero hoy está muy, pero muy nervioso, Juan Fendaz. Ah, que es el Fin Coca, me están diciendo. Ok, del Fin Coca, de cualquier manera, siempre da más. Y está nervioso porque también es fanático de los Celtas. Muy bien, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi y Campos.
Muy buenas tardes a todo el equipo. Estamos aquí con un día más, noticias, llegando al final de la temporada de pelota, a la de baloncesto, en fin, tenemos mucho deporte.
Desde Virginia Gardens, tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas tardes a ti. Más bien buenas noches, porque ya tenemos las 7:02. Buenas noches a todos y un saludo. Pepito, estoy viajando, bueno, ya viajé, ¿no? Pero un viaje corto, de 2 horas y cuarto, de San Diego a Oakland. Se lo dije al Olímpico, pero no quiere viajar conmigo, porque dice que el avión es muy pequeño. Bueno, solamente caben 5, pero había capacidad para el Olímpico.
Es verdad. Bueno, el plan de batalla para hoy, NBA, MLB, Fórmula 1, Sultanes del Swing, boxeo, Talking Baseball, Olympics y Put Me in Coach. Así que si ustedes se portan bien, metemos a todos los segmentos. Si se portan mal, vamos a ver qué cortamos. Mr. Coca, dame un favorcito. Ponme ahí la número 1, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche los Nuggets de Denver contra la pared derrotaron a los Lakers de Los Ángeles pese al juego excepcional de LeBroncito James. Y cortaron la ventaja de los Lakers a 2-1, pero como dije antes, no es lo mismo estar abajo contra los Lakers 3-0 que 2-1. Para hablar de eso, aquí tenemos a Rafael García Toledo y a Champi Campos.
Gracias, Pepe. Bueno, en el juego anterior, en el juego número 2, Denver se acercó bastante, perdió a última hora, pero se vio que estaba bastante parejo jugando con los Lakers. Y anoche le pasó por arriba. Nada así monstruoso, pero el hecho que le ganó. Así que en realidad ahora tenemos una serie ahí. Todo el mundo decía, no, los Lakers van a barrer en 4, etcétera. No, Denver ha sido muy valiente, pero no puede. Bueno, estamos viendo que posiblemente la cosa se ponga más apretadita. Jamal Murray anotó 28 puntos. Y LeBron James 30 puntos. Murray se ha convertido, yo creo, en la estrella de este equipo, okay. Y vamos a ver qué pasa. A las 8:30 tenemos el cuarto juego entre el equipo de los Celtics de Boston y el Heat de Miami. Yo creo que hemos hablado mucho de eso ya, no demasiado, siempre vamos a hablar, este es un juego crucial, casi todos los juegos son cruciales, ¿no? Como casi todas las cosas son históricas. Se reúnen dos peloteros que no se veían, esto es una cosa histórica. Aquí ya eso está, pero bueno, yo no creo que sea tan histórica, pero sí es importante para los dos equipos. Me tengo que decirle, si Boston gana empata, y si Miami gana, pues se pone más cómodo. No quiere decir que esto vaya a definir la serie en ninguna forma, pero puede inclinarla, vamos a decir, y vamos a ir a Champions.
Sí, bueno, yo fui de los que ayer dije de que quería ver el carácter del equipo de los Nuggets, y óyame, lo vi porque este es un equipo que salió como que ellos no sabían lo que había pasado dos días anteriores, que perdieron el juego en el último fracciones de segundo y llegaron ahí a ganar y no pararon, le hicieron la vida, como decimos nosotros, le hicieron una vida, un yogur al equipo de los Lakers. Y señores, vengo diciendo que la próxima cara del baloncesto, en mi opinión, es Jamal Murray. Yo no sé si Jamal Murray seguirá en Denver o se vaya para otro lugar, aunque yo creo que Denver es una plaza interesante. Denver, cuando ese equipo estaba en la ABA, que fue una liga que competía con la NBA, pero era muy interesante, fue muy criticada, pero básicamente es lo que es hoy en día la NBA, una liga de entretenimiento. Existían los tres puntos, en la NBA no existían, tenían unas pelotas de colores, fue la primera liga que tuvo cheerleaders, muchachas que se vestían bien vestidas para las porras, unas porras femeninas, se puede llamar.
Más que bien vestidas, vestida poco.
Exacto. Pero, o sea, elegante, pero muy, muy subjetivas. Y Denver está loco por ganar un campeonato. Si hay un mercado, yo no diría que un mercado chiquito, porque Denver es una de las pocas ciudades que tiene 7 deportes profesionales, 7 u 8, si no me equivoco, porque tiene fútbol femenino, o sea, balompié femenino y balompié masculino, tiene el de hockey, no solamente de hockey, sino de lacrosse, y hay otros deportes, o sea, tienen 7 u 8 deportes, sí. Ellos están locos, así que yo no veo a Jamal Murray, pero hemos llamado a Murray ayer. Señores, lo que hizo ayer este muchacho, para mí, mucho más importante que lo que hacía Stephen Curry. Porque Stephen Curry es un muchacho que te mata con el tiro largo, efectivamente. Pero es que este no. Este entra con los grandes y anota. Y si se queda afuera, anoche metió, cada vez que se acercó, porque hay que decir que el equipo de Denver estuvo hasta 20 puntos arriba desde los Ángeles. Y de pronto un juego monumental, pero qué va. Y entonces, como yo siempre digo, aquí,
perdón, este Champions, sí, de pronto sí. Tuvo un triple doble, ¿no?
No, tuvo un juego fenomenal, algo
por eso, el doble dígitos en puntos, rebotes y asistencias.
Exactamente, y déjame una cosa, que los puntos de LeBron fueron en momentos clásicos, momentos que lo necesitaban, porque si no la pasaba. Pero, ¿qué pasa? Este equipo, vuelvo a lo mismo, entre Jamal Murray y Nikola Jokic anotaron 50 puntos. LeBron y Anthony Davis anotaron 57. Lo que quiere decir que solamente la diferencia de esos dos fue de 7 puntos a favor de los Lakers. Pero, ¿qué pasó? El equipo de Denver, todo el mundo anota. Le está pasando, yo no sé si ganarán, pero lo que sí, Denver tiene un banco que ha jugado el año entero, Jeremy Grant, Paul Millsap, Gary Harris, Michael Porter, o sea, jugadores que anotan y básicamente fueron los que acabaron, porque vimos que Paul Millsap es un jornalero, eso que lleva años por ahí dando vueltas, tuvo 6 puntos, pero los 6 puntos fueron en momentos esenciales. Jeremy Grant tuvo 26 puntos. Monty Harris tuvo 14 puntos. O sea que eso fue. Y hablando del equipo, yo sé que me están sonando la campana, Miami y Boston. Miami gana, se pone 3-1, no significa que ya ganó la serie, pero está mandándole un mensaje a Boston de que lo que ustedes hicieron es ajustarse. Nosotros también sabemos ajustarnos. Si Miami pierde este juego, no vaya a perder la serie, pero se está entrando en un huequito.
Esa es la pregunta que le iba a formular justamente a Edemio. ¿Quién gana esta noche, si los Celtas o el Miami Heat?
Yo voy a ir con el corazón y voy a decir que Miami. Y la razón que lo estoy diciendo es porque creo que se van a ajustar, porque tienen que ajustarse. O sea, lo que le hizo Boston la semana el juego anterior, ellos no pueden permitírselo. No pueden permitir estar perdiendo por 17, por 18, pensando que van a ganar.
Exactamente, ellos tienen que tener mejor inicio, si no, no ganan.
Correcto.
Correcto. Damas y caballeros, vamos a hablar de baloncesto más tarde si hay tiempo, pero ahora tenemos que irnos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, una jornada completa de 15 partidos esta noche en el béisbol de las mayores. Está a punto de terminar el primer encuentro. Los Angelinos de Anaheim derrotando a los Padres de San Diego 5-2 en el noveno. Filadelfia, que anoche perdió una doble cartelera contra Washington, hoy por hoy, en este momento, en el quinto inning. Los Phillies derrotando a los Nacionales 2-0, pero cuidado que esa doble cartelera derrota le pudo haber costado la temporada a Filadelfia. Texas 1, Arizona 0 en el cuarto inning. Seattle 1, Houston 0 en el segundo. Toronto 2, Yankees 0 en el segundo. Cleveland 1, Medias Blancas 0 en el tercero. Cincinnati 2, Milwaukee 0 en el segundo. Cachorritos 1, Piratas 0. Ya los Piratas están pescando mentalmente, espiritualmente. Tampa Bay contra Mets comenzando. Miami contra Atlanta comenzando. Y el resto de los partidos más grandes. ¡Edemito! ¿Cómo le fue
sí,
anoche
Pepito,
a los peloteros cubanos?
Antes de hablar de los cubanos anoche, señalar de que, bueno, el Olímpico, Chan Villar está hablando de Shohei Ohtani, que fue un fenómeno en Japón, pero no lo mismo con guitarra y con violín, ¿no es así, Chambi? Hoy al menos conectó su séptimo jonrón, la segunda entrada, un racimo de cuatro barras hicieron los angelinos, después que habían hecho dos los Padres de San Diego, y como señaló Pepito, ya están a punto de ganar. Hay hombre en primera base, sin out, y bueno, están ganando los angelinos 5-2 a un equipo, yo no diría sorpresa, porque poco a poco se fue nutriendo de figuras jóvenes con billetes, ¿no? Con la chequera abierta, por supuesto, ¿no? Porque nadie se va por amor al arte ya, ni a San Diego, ni a ninguna parte, porque aquí prima, por supuesto, y eso es trabajo de los abogados, de los agentes, los contratos, y si son grandes, mucho mejor. Pero bueno, y Mike Trout de 4-0 bajó a 2.82. Y bueno, Anthony Rendón, que llegó ahí procedente de Washington después de ganar la Serie Mundial de 2-2, está pegadito a los 300, pero indudablemente que es un gran pelotero. Y en el caso de los Padres de San Diego, bueno, noveno jonrón de Hosmer, con pocos partidos jugados porque tuvo alrededor de 3 semanas lesionado, pero estamos hablando de un pelotero que cuando jugó con el Kansas City ganó aquella Serie Mundial en el 2015 contra los Mets de Nueva York, después de perder en el 2014 contra los Gigantes. Bueno, siempre ha hecho buen trabajo el cubano-americano Eric Hosmer. Pero ya podemos hablar de otro tema, Pepito, Olímpico y Chambi, de los cubanos en la jornada anterior, ¿no?
Yo te iba a decir justamente hablando del tema de los cubanos. Ustedes pueden creer que los Medias Blancas de Chicago son el segundo mejor equipo de la liga. Y pese a que Robert Moirán y Joan Moncada, los dos están bateando 220 y pico.
Sí, pero tiene a Abreu y tiene a este muchacho Correcto. Anderson que batean muchísimo.
Pero, o sea, tú tienes a dos peloteros que juegan todos los días, porque no los han sentado ni siquiera. Cuando un pelotero está así en una mala racha, uno lo sienta un par de días sí. Para que piense y reflexione. Estos claro. caballeros juegan todos los días, están bateando 220.
Sí, pero bueno, Otani estaba bateando hoy, cuando lo vi bateando, 198. El Beirut.
Él me mandó un mensaje burlándose de mí. Me dijo, Chambi, sé que has estado hablando mal de mí y entonces hoy voy a tener un buen juego. Pero yo creo que el año de él ha sido bastante flojo. Vamos, mira.
De todas formas, Chambi, hay que reconocer que este es un pelotero todavía joven, que es tremendo talento. Señores, no todo el mundo tiene ese talento de ser pitcher de 100 millas por hora y batear. Porque todo el mundo conoce de que los lanzadores, cuando una temporada conectan uno o dos jonrones, es mucho. y este muchacho está en la posada destacado. Talento tiene, claro. Lo que no podemos decir que no es una superestrella ni gran estrella, pero un pelotero promedio.
No, pero es que eso fue lo que Edemio, eso fue lo que nos vendieron. Nos vendieron el hombre que iba a revolucionar la pelota, el hombre que iba a batear sí. 360, iba a ganar 20 juegos, iba a dar 40. O sea, yo estoy yendo por lo que ellos dijeron.
Yo voy un poquitico más lejos, Chambi. Yo esa cosa que dice Edemio, un hombre que puede hacer esto, yo no creo que él lo pueda hacer. No lo ha hecho hasta ahora.
Exactamente.
Sí, es joven todavía, pero todo eso es relativo, tú sabes.
Los años pasan, sí.
Aparentemente, la ¿cómo se llama? Las pistolas allá en Japón son en kilómetros, no en
los radares, sí.
En kilómetros, sí, pero aquí ha lanzado 100 millas con el equipo de los angelinos que llevó.
Tiró otra vez, pero aparte de eso, mira, hoy en día si tú no tienes 95, 96 no puedes llegar a la
No, está frito. Vaya, gremado la sección.
Mira, y regresando Pepe a lo que tú estabas hablando del equipo de Chicago. Señores, perdido, y yo sigo diciendo, Madrigal está en 344 y Jiménez está en 295. Pito Abreu está teniendo tremenda, y Anderson en 349. O sea, sí, los peloteros cubanos, pero es que también tienen un grupo alrededor de ellos,
sí.
Fantástico. Y ahora mismo subieron.
Mira, Anderson batea 353, Grandal que ha bajado, pero buen receptor, tiene fuerza, 233. Joan ha descendido últimamente, tuvo el coronavirus, de 5-0 ayer, batea 221. Pito, bueno, 332, 19 jorrones, ayer llegó a 19, 56 impulsadas, es el líder en este departamento, no, en impulsadas en la Liga Americana. Dyson, 190, pero ha jugado poco. Encarnación, un veterano de 1000 batallas, bateando muy poco, ayer se fue, de anoche se fue 5-2, en la derrota de los Medias Blancas contra Cleveland. Batea muy poco, Encarnación, 170. Y bueno, el caso de McCann, un veterano receptor que ya está en la postrimería de su carrera, 289. Y Luis Robert, un novato que ha bajado mucho. No sé qué le está pasando a Luis Robert, creo que se merece un descanso. Ayer de 4-0, 225. Y bueno, Madrigal, como tú señalaste, ayer de 4-1 impulsada, 348 entre Madrigal y Pito. Impulsaron las únicas dos carreras del equipo de. O sea, las tres carreras del equipo de los Medias Blancas de Chicago con 8 hits, 2 más que Cleveland, pero Cleveland.
Bueno, los cubanos.
Es mejor suerte, ¿no? Al bate.
Y ellos tienen otro pelotero que tampoco nadie habla de él. Y me refiero al right field de ellos, a Aramengo. Aramengo estaba teniendo 300 y tantos. O sea, este equipo tiene una cantidad de personas, porque hablamos de Robert,
de los cubanos, de Pito Abreu, que está sacando la cara.
Exactamente, pero ahora
ninguno de los otros está haciendo mucho hueco. Empezaron bien, pero en realidad también no se le puede decir no. Robert está empezando, señores.
Sí, Robert es un novato. Pero el mismo, pero Engo está bateando 3 y pico y Madrigal 344 y Eloy Jiménez está bateando cerca de 300. O sea, este es un equipo, y Anderson, que ya es una estrella.
No, y Oliver Sánchez, 286, pero ha jugado poco, ¿no?
Sí, correcto. No, yo estoy hablando de lo que han ido más de 50 o 60 veces a bate. Pero sí, todo. Este es un equipo que le hace daño a cualquiera.
Totalmente. Nadie dice que esa gente que están bateando tampoco ahora no vaya a tener unos buenos días.
Y no, otros, correcto.
Y los otros están mandados a correr. Así que ese es un equipo que yo dije, y tiene buen picheo también, que no sí. Es fácil.
Bueno, ahí era donde estaba la incógnita y la han descubierto.
Y Cleveland anoche ganó en extra inning, o sea, fue un juego de que se puso 5-3 desde la segunda a tercera entrada. Foster vino, falló, perdió su primer partido a propósito con 5 victorias, pero bueno, le tocó perder a Foster y por ese motivo le hicieron 4 al picheo relevo del equipo de los Medias Blancas, y ahí fue donde se le fue la victoria al equipo de Chicago, porque estuvieron ganando 3-1 hasta la décima entrada cuando se fueron a training. Ahora, brevemente, porque el tiempo se nos va y después hay que hablar de la NFL, hay muchos segmentos, ¿no? En algunos partidos de anoche, bueno, el cubano Yadiel Hernández de Matanzas disparó un doble, su número 2, al fin conectó el primer jonrón, y no fue un jonrón cualquiera que está ganando 9-0, 12-0, 8-0, fue un jonrón que decidió en el octavo inning, cuando ya había que irse para la casa, ¿no? Un jonrón con un corredor en circulación, y bueno, con ese batazo de Yadier el matancero, dejaron al campo el equipo de Filadelfia, que como señaló Pepito al principio, perdió dos partidos y las posibilidades se han reducido, porque para algunos equipos faltan 5 o 6 partidos para que termine la campaña regular, y bueno, esta derrota ha sido un cubo de agua fría que le cayó al manager y a la gerencia, a todos los peloteros del equipo de los Phillies de Filadelfia. Así que un buen trabajo aquí de Yadier en el octavo inning con ese jonrón para decidir en la victoria de Washington cuando perdían 7-6. Eso fue realmente lo más destacado ayer de los cubanos, porque Arcia se fue 3-0 con una impulsada al venezolano cubano, y bueno, no jugó ningún cubanito por el equipo de los Cachorros de Chicago y tampoco por los Piratas. Y los Bravos de Atlanta, señores, que acabaron con el picheo del equipo de los Marlins, 11 carreras por una, y últimamente no está jugando a Denis Chavarría, que básicamente es un utility, pero bueno, el muchacho cada vez que viene ahí hace buen trabajo. Randy Arozarena 4-0, bajó 2.45, y bueno, en el segundo partido, bueno, el equipo de los Mets derrotó a Tampa 5-2, y vimos ahí la presencia de Pique Alonso, que sigue muy bien, el novato del año del 2019, y del cubanito Guillermo Heredia, que fue transferido del equipo de los Piratas a los Mets. Pero ya los Mets, ¿qué van a hacer los Mets?
Ir a pescar.
Casi eliminado. Heredia preguntó su primer ron.
Sí, caballeros, hay 3 secciones más de pelota, pero quería solamente 3 minuticos de su valiosísimo
tiempo.
Se me olvidaba, porque
Julito Martín al fin bateó de 5-3, aumentó a 2-16.
Sí, tengo 3 secciones más de pelota, así que por favor, dejen algo para más tarde, pero regálenme solamente 3 minutos para hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bueno, Richie Pérez López está ahora detrás de los controles. Este fin de semana reanuda en Sochi el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por ley ya tienen que estar todas las personas que participan y le tienen que entregar al Ministerio de Salud Pública de Rusia la lista de las 9.800 y picas personas que van a estar participando de una manera u otra en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con los 9.000 y pico negativos al coronavirus para que se lleve a cabo la competencia. Esta carrera en sí se va a celebrar el domingo 27. Esto es muy, muy curioso porque da la casualidad que el circuito de Sochi es un circuito semiurbano. Va por toda la Villa Olímpica, la carrera desemboca en el Estadio Olímpico de Sochi y va por toda la bahía. Es algo muy bonito. Si tienen tiempo de verlo, yo sé que la televisión muestra imágenes imponentes. Aquí en Estados Unidos será por ESPN, no sé si en otros países lo estarán dando, pero vale la pena ver el circuito de Sochi, muy bonito. Si Lewis Hamilton gana esta carrera, básicamente, porque es la antepenúltima del Campeonato Mundial de Fórmula 1, básicamente se estaría apuntando ya el campeonato, pase lo que pase en Alemania, pase lo que pase en Portugal y también en Italia, que son los últimos 3 que quedan aquí en el Campeonato de Fórmula 1. Hoy por hoy, Lewis Hamilton, 190 puntos, Valtteri Bottas tiene 135, Max Verstappen, 110. Y en la constructora, Mercedes, 325 puntos, Red Bull, 173, McLaren, 106, Racing Point, Renault, Ferrari en el sexto lugar, con 66, y está a punto de perder el sexto lugar porque AlphaTauri tiene 53 puntos. Así que Ferrari podría terminar, este sería el peor desempeño en la historia de Ferrari si termina de séptimo o octavo.
Ok, así Pepe, que una pregunta, ¿por qué? ¿Porque no se están gastando dinero o porque los otros equipos están haciendo mejor, han llegado al nivel de ellos?
Dinero se están gastando, eso me consta. Lo que pasa es que se ha convertido en algo muy competitivo, donde antes solamente habían 3 compañías que hacían buenos motores y buenas máquinas, y ahora el mundo entero ha alcanzado y ha sobrepasado a la Ferrari de una manera excepcional. Imagínate tú que la Renault le gane a Ferrari en un campeonato mundial de Fórmula 1. Y que Racing Point, ¿quién conoce a Racing Point? O Red Bull. Bueno, Red Bull lo conocen por una bebida, no necesariamente por un motor.
Sí, no, sí. Pero eso es una escudería, simplemente no tiene.
Correcto.
Ahora,
correcto.
Es lo siguiente, si una compañía, de cualquier compañía de automóvil, se dedica a ganar carreras de estas, en X tiempo gana. Okay, eso pasó con la Ford. La Ford le dijo, le voy a ganar a Ferrari, y le ganó a Ferrari. Okay. Ahora, nada más que tuvo un año o dos, y ese no era el negocio de ellos, se retiró. Demostró que podían hacerlo. O sea, la Renault está haciendo lo mismo, entre otras cosas, porque lo que es el automovilismo de competencia tiene una gran influencia en Europa, que no tiene tanta en Estados Unidos. Pero en Europa una compañía que gane carreras tiene chance de vender automóviles en la calle.
Por
Renault
supuesto.
Está por el piso, señor. Ustedes compran la acción de Renault, creo que se la cambian por cucurucho de maní. Entonces, ellos están tratando de hacer algo.
Richie Pérez López, dame la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, Richie, voy a comenzar a hablar cuando venga la guitarra. Tú le subes y yo bajo. Bueno, encaminados a la postemporada, les estábamos diciendo. Ahí está la guitarra. Miren esto. Ahí está.
Repito, muy bien. Remate a recordar al famoso grupo Águilas. ¿Te recuerda? Hotel California, ¿eh?
Hotel California.
Guitarra es al final.
No, pero Pepe, yo visualizo a Pepe en tirado ahí en Washington, arriba de una sábana, el concierto de los Sultanes, los Dire Straits cantando enfrente, y Pepe con una almohada, no sé, Pepe, ¿almohada o solamente tirado en la espalda?
Fingiendo que toco la guitarra, porque yo ni sé. Muy bien, vamos a hacer el mismo cuentico de siempre. En la Liga Americana está todo ya listo. La única diferencia es que a lo mejor cambia un equipo que va a terminar en el cuarto, el otro en quinto, pero ya tenemos a los 8 representantes en la Liga Americana que van a ir a los playoffs: Tampa Bay contra Toronto, Chicago White Sox contra Cleveland, Oakland contra Houston y Minnesota contra los Yankees. Eso es como.
Bueno, Houston, Pepito, comparte el séptimo, octavo lugar con Toronto. Aquí pudiéramos ver algún cambio, ¿no?
Sí.
Y bueno, Cleveland, que poco a poco se ha ido colando, señores. Los Yankees con Boyd, que ha hecho tremendo trabajo, pero yo auguro de que Pito Abreu, si no pasa algo raro, ¿no?, va a ganar el premio al jugador más valioso. Aunque un más valioso, como señaló hace un par de días el Olímpico y hace unos días, y Chambi, no es lo mismo 162 partidos que 60 encuentros en una campaña recortada, pero bueno, tampoco justificada por la situación del coronavirus. Y ya en noveno lugar, señores, los angelinos, aunque estaban ganando, están distanciados a 3 partidos.
No, fíjate, ya eso terminó, ya. La Liga Americana ya está bien.
Sí,
el viejo circuito, el viejo circuito de Demio, es donde la cosa se está complicando muy seria para los Marlins, porque tenemos a los Marlins que ahora están en el sexto lugar, pero tenemos a Cincinnati y Milwaukee, que en cualquier momento, le estoy hablando, cualquier momento puede ser hoy, inclusive, que San Francisco le pase por encima a los dos. ¿Okay?
Cincinnati y Milwaukee, sí.
Correcto. Y Filadelfia, que perdió un doble juego anoche, ¿okay?, está por debajo de los 500, 27 y 29. Entonces ahora San Francisco se perfila como el favorito para noquear a Milwaukee o a Cincinnati.
Sí.
Y cuidado, si los Marlins siguen perdiendo, los Marlins están solamente un juego por encima de 500.
Están en la cuerda floja.
Correcto. Bueno, si los Marlins pierden 3 de 5, ya estarían fuera a lo mejor de los playoffs.
Bueno, esta noche si gana San Francisco, el Milwaukee y los Rojos, mandarían al noveno lugar y fuera de clasificación al equipo de los Marlins, pero hay que ser optimistas, señores. Pensamos que por lo menos los Marlins ganen.
Y los últimos 3 partidos contra los Yankees, mi hermano. Ellos tienen que ir al Yankee Stadium.
Pero ve, claro. Chambi, lo que tú dijiste hace mucho tiempo, Chambi, esto de jugar tantos partidos en forma consecutiva le puede costar a los Marlins,
claro,
la clasificación.
Claro, como las Cardenales también.
Eso.
Sí. Pero los Yankees van a tratar de jugar contra los mellizos, señores, porque ahí vemos a Tampa contra contra Houston, Toronto frente a los Medias Blancas, Cleveland contra Oakland, y lo más probable es que hagamos la serie de Minnesota contra los Yankees. A los,
o sea, que eso no es serie, eso no es una barrida de dos. Eso es una barrida, sí, de dos juegos, no, para los Yankees. Los Yankees.
No. Sería un fenómeno porque, claro, lamentablemente, en los comodines últimamente los Yankees le han ganado todos los partidos a
los Yankees, creo que tú sabes.
Benito, en los comodines y en, lo, en la serie divisionales, los Yankees se han comido vivos a Minnesota 6 veces. Okay. Okay, 6 veces.
La ley de los promedios dice que sí. Minnesota tiene que ganar algún día.
algún día tendrá que ganar. Ahora, ¿cómo es
esta
serie?
Sí.
Esta serie de
dos.
Bueno, me están diciendo que ahí está la musiquita, pero no, no se vayan, que cuando pongamos un par de mensajes, regresamos con boxeo. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Boxeo.
Bueno, Mr. Chambi, pues, ¿qué pasa, viejo?
Bueno, tenemos, no, que está dándole a la pera, le está dando la pera, estoy cogiendo aire ahora. Este fin de semana, pues, hay peleas, muchas peleas, y quiero mencionar esto de muchas peleas porque, y no, que el boxeo está perdiendo fanáticos al MMA, sin duda, no quiero, pero al mismo tiempo, todos los fines de semana hay miles y miles y miles, no mil, pero cientos de peleas. Este fin de semana estará el señor Juniel Dorticós enfrentándose a Mairis Bryce. Una cosa bastante rara que no entiendo por qué, porque Juniel Dorticós es el campeón. Y no sé por qué está yendo, y no sé, Demio, ¿por qué esto es como un tipo de es por la corona de Dorticós, pero al mismo tiempo es como si fuera una eliminación? ¿Eliminación de qué? Si el señor Dorticós es el campeón.
Te voy a explicar lo que pasa. La Super Serie Mundial de Boxeo fueron creadas hace ya 4 años. No solamente en el peso crucero, ya ha tenido a varios campeones en otras divisiones. Querían hacerlo en los super pesados, pero hasta el momento no lo han logrado hacer. Ahora el contrato lo tiene la compañía, la canal de televisión de AZN, ese canal que tú hablaste ayer, del famoso contrato de más de 300 millones al Canelo Álvarez, y que la cosa está en la cuerda floja. Ahora, estos eventos fueron, me estoy refiriendo al peso crucero 200 libras, ¿no? Fueron creados en el 2018, donde la Super Serie Mundial de Boxeo, una entidad privada, organizó un pareo del primero al octavo lugar, o sea, cuartos de finales. ¿Te recuerdas aquella pelea en San Antonio de Kudryavkov, el ruso, que se enfrentó con Dorticós, un gran pegador? Bueno, lo retiró prácticamente Dorticós con aquel derechazo que lo tiró hacia atrás y, bueno, cayó muerto Kudryavkov, el ruso. Ahí en esa primera versión, Usyk, el ucraniano, fue el campeón y en semifinales, bueno, perdió Juniel Dorticós. Creo que no se preparó bien, se confió un poco y bueno, fue medallista bronce, o sea, tercer lugar. Ahora se está realizando la segunda versión, que comenzó el año pasado igualmente con eliminatorias, y este es un evento, señores, que atrae mucho público, no en Estados Unidos, esto más bien atrae mucho público para
sin duda.
Europa.
Correcto, pero es que, honestamente, no, para mí no tiene sentido, porque, ¿qué tiene Dorticó para ganar y qué tiene y lo mucho que tiene para perder? Él es el campeón.
Bueno, en realidad se va a disputar el título de Dorticó y se va a disputar la corona de la Super Serie Mundial de Boxeo. Una entidad que está entregando en todas las divisiones, porque la gente decía al principio que eran 50 millones de dólares. No, no es para ganador. Los 50 millones se distribuyen en cuatro divisiones. Y, por ejemplo, cuando vas a cuartos de finales, que es entre ocho boxeadores, te dan un dinero. Si vas a semifinales,
Correcto. Todo eso está bien. Todo eso está bien, pero en lo que volvemos a lo que es boxeo, el campeón es él. O sea, no tiene nada que ganar y todo que perder. O sea, va a ganar
pero
dinero.
Lo que pasa, Champi, que en la primera versión, cuando Usyk fue el monarca, se disputaron los cuatro cinturones del peso crucero, o sea, OMB, Federación, Asociación
Correcto.
Y Consejo Mundial de Boxeo. ¿Y qué pasa con Usyk? Que era un peso crucero que hacía 2.10, 2.5, el dinero grande estaba superpesado, incursionó.
¿Ya se fue?
Está lesionado, está lesionado.
No, pero ya se fue de los cruceros.
Sí, porque el dinero grande estaba súper pesado.
Porque inclusive va a pelear ahora con Chisora. Y es una pelea que va a dar bastante dinero. Alexander Usyk está entre los que están considerados, pues, libra por libra. Ahora bien, está interesante porque si Usyk va a ser un peso completo de 200 libras. No va
200
a ser de
lo más que está haciendo, 2-12.
Por eso.
Sí. Y no, pero no puedo confiar en eso, porque mira, Mohamed Ali, cuando comenzó, él fue campeón olímpico en el 60 en Roma. O sea,
no, fue en el 68, pero eso, pero Mohamed Ali fue diferente y fueron otras épocas. Ya después, ya hoy en día, yo soy un hombre muy grande.
Sí, pero cuando comenzó Mohamed Ali, lo que hacía era el 208 Holyfield. Mira, tenemos un caso, Evander Holyfield, que reinó durante muchos años. Se enfrentaba a comparadores de 270, 280, y Holyfield lo que hacía eran 208, 210 libras. Pero estamos hablando de un peleador guerrero, agresivo, combativo, que tiraba mucho, y no pocos en toda la historia han hecho 208 libras, 210, han sido campeones. Claro. Rocky Marciano, que se retiró invicto, era un peso super pesado corto, ¿no?
195
libras. Hay que hablar mañana, Chambi, o el viernes, de un cartel de noviembre próximo. Vamos a ver un cubano que está subiendo como la espuma, Fran Sánchez Faure. Este es un tema pendiente porque ya no sonó la campanita. Hay que abordarlo mañana o quizás el viernes, porque hay muchos boxeadores de cubanos, señores. También Gamboa, o sea, hay muchas noticias de cubanos.
Correcto. Bueno, y recordarle a los amigos, esto no amerita una sección de fútbol, pero recordarle a los amigos que mañana a las 3 p.m. es la final de la Supercopa Europea, el Bayern de Múnich contra el Sevilla de España.
No,
los
y Pepito Luisillo, y Luisillo, que va a jugar con Atlético.
Así es. Ah, sí, yo tengo una pregunta de eso. Usted dice, ¿cómo se llama? Luis Suárez, iba a jugar para el Juventus, creo, ¿no? Y fue a hacerse la prueba de que hablaba italiano, porque aparentemente eso es requerido. Y se la hace en la Universidad de Perugia. Me llama la atención, esa es una de las mejores universidades del mundo, quiero que sepa, hecha en 1300 y pico. No sé cómo van a hacer, vamos a decir, prueba de italiano. Y lo que dijeron es que el individuo tenía las preguntas ya, que el que le hizo el examen estaba de acuerdo y lo estaba investigando. Ahora resulta que se fue para otro equipo, ¿no?
Ah, pues lo querían hacer ciudadano italiano.
Sí, exactamente. Pero lo que me llama la atención es que si es en la universidad se preste para eso. ¿Tú sabes? Estamos hablando...
No creo que se preste para eso. Acuérdate, estamos hablando...
Bueno, esa es la acusación que tiene. Sí, esa es una acusación informal que tiene ya investigando a la gente que está involucrada en eso. No es un problema de opinión.
Y la ley al final va a prevalecer. No es, por ejemplo, el caso de Pito Abreu, que llegó a las 10 de la mañana y a las 10:45 ya tenía la residencia en Haití, no en la mano. Estamos hablando de países de primer mundo, países
respetados. Está bien, Edemio, pero eso no es lo que me estoy refiriendo.
Sí, pero Edemio, la liga más corrupta de fútbol que ha existido ha sido la italiana.
La que me llama la atención, que eso estoy hablando precisamente de eso. Si esa gente está vendida, imagínate, es como decirte, para que ustedes se den cuenta, es como decirte que aquí van a hacer una prueba de inglés para ser ciudadano, y la prueba la hace Harvard. Okay, eso no se le ocurre a nadie. Bueno, claro. Déjeme decirle, cuando abrieron Harvard, que es la universidad más antigua de este país, ya la Universidad de Perugia se habían muerto como 50 generaciones de italianos. Okay. ¿En serio?
No, y aportando. Es
1300 y pico, una universidad más antigua del mundo. Entonces hacen eso. Y para hacerlo comunitario, esa es la parte que yo no entiendo. O sea, si él puede, sin hablar italiano, ser un jugador del equipo ese, como es cierto, Perugia, es una ciudad, no quiero hacer una diameada de esto, pero es una ciudad estudiantil precisamente que está en Umbría, okay. Ese es un pueblo nada más que se dedica a eso. Ahora, dice que para ser comunitario tiene que hablar italiano. Si no, puede jugar, pero no comunitario. Sí, yo quiero que me expliquen, porque es un tema.
Para aportar el tema de Ciampi, de que Italia, el fútbol de Italia es un poquito, no sé si corrupto, pero por muy distinto a otros, hay un lema muy famoso que tenía el fútbol italiano, la liga italiana, que los defensores decían: bueno, cuando yo juego defensa, o pasa el futbolista, o pasa el balón, pero los dos no. Muy bien. Richie Pérez López, dame ahora Talking Baseball.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, aparentemente va a ser un final de foto en la Liga Nacional este año. A ver, porque hay 5 equipos peleándose los últimos 3 cupos para los playoffs en el viejo circuito, y da la casualidad que en este momento, si el equipo de los Marlins pierden, que están perdiendo contra Atlanta 3-2 en el primer inning, pero están perdiendo. Más tarde, Cardenales contra Kansas City. Pero oigan esto, ustedes saben que hay varios equipos que están a duras penas en la contienda, como Filadelfia, pero Filadelfia sí está derrotando 3-1 a Washington, sí, en el séptimo inning. Y también Cincinnati está derrotando 2-0 a los cerveceros de Milwaukee en el cuarto inning. Se va a poner muy interesante esto. Pero recuerden que el rompeempates, si dos equipos quedan empatados, no hay juego extra, okay, este año ni el próximo, en la lucha por
la temporada.
Es que
no hay fecha disponible.
Correcto, no hay fecha disponible. Así que, sí. Pero va a ser muy interesante a ver cómo termina esto, porque el rompeempates va a ser primero juegos divisionales, luego juegos, los partidos en tu liga, y luego los partidos interliga, y luego partidos entre sí, algo así, head to head, pero hay equipos que no jugaron muchos partidos, así que va a ser muy interesante.
Y lo último es que patean un penalti, y si pasan la palla, es gol.
Exacto, sí.
Bueno, señor, en el último día, hemos abordado el tema de Pito Abreu. Yo creo que sí, que debe ganar el premio jugador más valioso. Luke tiene 21 jonrones, 19 pitos, pero Pito tiene, señores, más impulsada, tiene 7 más impulsadas y tiene mejor promedio ofensivo. Todavía no ha llegado ni a los 300 que comenzó la temporada.
Bueno, este servidor.
Pero en picheo, señores, si fuese una temporada larga, sí, la triple.
Lee este artículo de Pepe, que ahí te lo explica todo.
Sí,
vete lo para Pito Abreu. Sí. Y también sería el segundo cubano en ganar el jugador más valioso, novato del año, no solamente en la misma liga, sino que con el mismo club, ¿ok?
Canseco eso, sí.
Correcto.
Bueno, Shane Bieber, señores, pitcher de Cleveland, que Cleveland todavía está ahí en con posibilidad de clasificar, no está en ese grupo de los 8.
Es un rapero.
Está de líder en victorias, tiene 8. Está de líder en promedio de carrera limpia, olímpico. Necesito que me hagan un favor, me preste una lupa para ver este promedio.
No, ya sé.
¿Me la presta? Porque yo no tengo aquí. 1.74, estoy viendo aquí.
Sí,
y está de líder en ponche con 112, o sea, tiene...
La triple corona.
20 ponches más que Jerry Cole, la triple corona. Y estamos hablando de que quedan 4 o 5 partidos, le quedan...
Es una coronita, ¿viste?, en esta temporada.
Sí, sí, porque óyeme, cuando usted... A un señor que se llamó Bob Gibson, pichó para 1.12 durante 162 juegos.
Exactamente. Esta es una coronita hecha con un cartucho del Publix.
Exacto, eso yo mañana, yo tengo hecho un escrito que probablemente mañana, bueno, mando esta noche, que se llama El Año del Asterisco. Y ahí hablo de ciertas cosas. Señores, quiero traer a un punto, que no sé si ustedes lo han mirado, de esta liga de pelota. No solamente tenemos los juegos de 7 innings, tenemos los juegos 7 innings, tenemos los juegos que en el extra inning pues abren con segunda. Les voy a decir algo que pasó anoche, yo no sé si ustedes lo sabrán, pero el señor García, creo que se llama Luis García, ¿ok?, que es el que empata el partido en el jonrón que dio Yadier Hernández.
Sí, sí.
Ok, bueno, ese señor García, pues, Luis García, fue el último out del inning anterior, pero vino el inning extra, y entonces había que poner un hombre en segunda base, y el equipo puede poner a la persona que le dé la gana, y ahí pusieron a Luis García. Entonces, para los efectos del partido, Luis García anotó una carrera. Cuando Luis García vaya un día, pero ustedes creen que Luis García debería ser recompensado con una carrera anotada.
Perdón, Champi. No, el equipo, creo que hay un error ahí.
Sí.
El equipo no escoge el pelotero que ellos quieren.
El último out.
Sí.
Entonces el último no. Entonces, ¿ustedes creen que verdad que Luis García merece esa carrera? O sea, es merecedorio de tener en su una carrera.
Eso es una aberración, como todo lo que está pasando.
Lo pusieron en segunda sin batear, sin llegar por boleto. Por nada, no llegó.
Y había sido anteriormente.
No, peor que eso. Han habido ya 10 peloteros que se han ponchado y han terminado anotando la carrera de la victoria medio inning después.
Horrible.
Ustedes saben en qué fecha nació Luis García, señores. El primer pelotero en esta recortada temporada en nacer en los años 2000. Es un gran prospecto, un muchacho. Nació en Nueva York, pero sus padres son de República Dominicana.
Correcto.
Pero estamos hablando de un muchacho que va a hacer historia, señores. Tremendo.
Pero es que... Además, si en algún deporte tú tienes que merecerte algo y ganártelo, es en la pelota. ¿Cómo te
Totalmente.
Vas a ganar segunda base gratis?
Sí.
Entonces anotas. Para mí eso es, sí, es aberrante.
Y con lo que hemos hablado, esta infección se va a propagar, quiero que sepan.
Sí, claro.
No,
claro.
En Europa, hoy, bueno, hoy la bolsa fue un desastre, se desplomó por completo, pero yo he estado leyendo algunos periódicos de España, señores, y no hay buena noticia para el viejo continente, y no solamente el viejo continente, sino aquellos países donde hay mucho, el invierno es crudo, por ejemplo, en la parte norte de...
Eugenio, perdóname, ¿qué tiene que ver eso con que Luis García
aterriza con Luis García?
No, porque el Olímpico tocó de la situación de la pandemia, que la cosa no viene fácil, señores.
No, no, pero yo no hablé de la pandemia, yo le llamo la infección a esto que está pasando en el béisbol.
Yo también entendí. No, Rafael, tú hiciste lo correcto. Edemito, ¿qué pasa, viejo? ¿Tú no entiendes el sentido de humor de Rafael o qué?
No, es que quizá no lo escuché muy bien. Porque a veces estamos hablando de otra y no entendemos.
¿Sabes qué? Vamos a tener que pasar a otra sección.
No, pero Pepe, acuérdate, mi lista continúa. Ayer dos partidos de paliza. Atlanta 11-1 a Miami y los Yankees 12-1 a Toronto. O sea, la destrucción del picheo opuesto.
Correcto.
Seguir todos. Es más, hoy habrá un juego de eso. No sé cuál va a ser, pero habrá uno.
Sí, y existe de vez en cuando el caso de que un pitcher que no lo conoce ni en su casa,
lanza tres hits contra una alineación de Triple A. Ese es la... Así que tenemos los dos lados de la moneda. Muy bien, nuestra sección olímpica con Rafael García Toledo.
¡Playball! Ok, bueno, hay una carta de este muchacho colombiano, Nairo Quintana, bien larga, por cierto, la han publicado en varios periódicos del mundo, bueno, la publicaron principalmente en el en la prensa francesa, en que él dice que alguien del mismo ciclismo, aparentemente de otro equipo, hizo una denuncia y la policía de Marsella entró directamente a registrar, primero que todo, las tres habitaciones de los tres colombianos que había. Jairo, el hermano, que yo no sé si el hermano es ciclista, si está ahí para ayudarlo, y otro más, que no me acuerdo cuál es. Lo dicen, pero no me acuerdo. Okay. Esto que fue directamente, registraron todo, que no encontraron absolutamente nada, porque nada había, dice Jairo, y que él contestó todas las cosas, y contestó todo el mundo correctamente a la cosa esta, y que él quiere que investiguen, porque ahora está todo el mundo diciendo, ah, ¿qué pasó ahí? No sé qué. Entonces, eso lo corrobora después France Press, cuando mandó comunicado, diciendo que efectivamente habían hecho, pero que no habían encontrado absolutamente nada. Le encontraron algo al fisioterapeuta y al médico. ¿Qué le encontraron? Eso es lo que dice Jairo también en la carta. Le encontraron un suero salino y le encontraron cosas para poner suero. Eso es lo que dice la policía de Marsella, que me imagino que debe tener mucha experiencia en drogas por la historia de Marsella, pero no en esas drogas. Eso lo tiene que tener cualquier equipo atlético, porque la solución salina es lo que tú le pones a un atleta cuando se deshidrata, ¿ok? O un individuo que tenga un problema renal como el mío, cuando hay días que la máquina te saca más de la cuenta y te tienen que llevar al centro a ponerte un suero salino, ¿ok? Entonces, no hay equipo de... Yo no quiero decir que tenga o no tenga droga, eso yo no lo sé. Pero si lo que ha encontrado es solución salina, le voy a decir, deberían poner una multa, pero no a la solución salina, sino al equipo que encuentre que no tiene solución salina, ni un médico ni un fisioterapeuta. Pero bueno, eso están dando. De todas formas, ustedes saben, cuando hay una acusación, sea cierto o no, la mancha queda. Así que eso está ya extendiéndose. Por otra parte, hablando de la FINA, la Federación Internacional de Natación Amateur, el presidente actual de la FINA es Julito Maggioli. Julito tiene 84 años ya, lleva 12 años, se inauguró en el 2008, en una fiesta, por cierto, que eran los 100 años de FINA, la fiesta más grande que yo he estado en mi vida, y yo he estado en alguna, ¿okay? Esto... Y aparentemente ya él quiere tirar la toalla por un lado y por el otro lado le están diciendo ya eso es suficiente. Julio es además el presidente del Comité Olímpico Uruguayo todavía, ¿okay? Hay un señor que se llama Hussein Al-Mosalian, okay, ese es el vicepresidente ejecutivo de la FINA en este momento y está aspirando a ser el presidente. Y aquí le cuento esto porque están diciendo que ha recibido un tremendo empuje porque oficialmente lo han patrocinado el gobierno de Kuwait, ¿ok? Yo creo que el que escribió esto, que lo escribe en Lausanne, esto que estoy leyendo yo, que nunca dicen quién es lo que escribe, ¿no? Y no recibo escrito nada más. También está dando la pera, como dice Chambi, pero no a la pera de boxeo, sino al licor de pera ese que hay en Suiza, ¿okay? Que tiene una pera dentro y con el todo trago te emborracha, ¿no? Porque el gobierno de Kuwait y el movimiento olímpico en general están fajados siempre. Yo no sé qué apoyo le puede dar el movimiento de Kuwait. El Comité Olímpico de Kuwait ha sido suspendido por el Comité Olímpico Internacional y las distintas federaciones en dos ocasiones que yo recuerde hasta ahora, precisamente por intervención de el gobierno en el Comité Olímpico. Ese es un paísito que es de una familia, los Al-Sabah, cuando los ingleses hicieron, repartieron el Medio Oriente con una regla y un cartabón en Londres, los Al-Sabah eran una tribu muy rica y muy importante, y digo, a mí me queda un país, y eso es lo que hicieron Kuwait, y todavía es una tribu aquello, muy rica, pero es una tribu. Y, por cierto, por ejemplo, en el Juegos Olímpicos de Río, Kuwait estaba suspendido, tuvo que competir bajo una bandera neutral. Y esa es la única vez que un kuwaití gana una medalla y no se la pueden apuntar porque Kuwait estaba suspendido y él le ganó personal, pero no puede ganarle al país. Así que esto que están diciendo, que están apoyando a este pobre hombre, esto yo creo que debería desligarse de eso. Tiene 60 años y nada es que tiene 8 años, o sea, nadó siempre, viene de la natación precisamente, como viene Julito Magliori también, y aspira a esto y lleva tiempo de vicepresidente ejecutivo, así que debe tener toda la experiencia. Okay. No sé si tengo más tiempo.
Rafael, me hacerte una pregunta.
Sí.
Ven acá, ¿a qué edad le vamos a llamar a Julito Julio?
Bueno, perdón, pero es que yo conozco a Luis Julito. Julito es uno de los tipos, me le voy a decir, de mis mentores, que son los individuos del movimiento olímpico más viejos que yo, y que mueran no están más viejos, mucho más viejos que yo, que estoy conociendo ahora hace 30, 40 años. Julito es un tipo muy pequeñito, le dicen un apodo que no lo puedo decir, que se refiere a su tamaño. Entonces,
bueno, señor, esta serie es muy crucial para Cleveland contra los Medias Blancas, están 1-1 en el quinto inning, sigue avanzando el partido. Y bueno,
¿quién puso el radio ahí?
Poquito, pero 1-0 esta noche.
Y otra cosa, Rafael, natación amateur incluye a Thorpe y a todos los nadadores con 50 medallas de oro que han ganado millones de dólares.
Bueno, o sea, se llama así, pero en los Juegos Olímpicos ya no hay amateur. Eso
yo sé, pero entonces ¿por qué no cambian eso de fina?
Oye, me han cambiado en otro deporte, ahí sí, debe ser que eso no han cambiado porque Julito todavía está ahí. Entonces,
cuando Julito se convierte en Julio, porque creo que Julito en cualquier momento de Julio se va, sí. Cuando llegue 86 quiere que lo llamen Julio, porque ya creció para esa época.
Exactamente, pero que yo lo veo el nombre de Maglioni y digo siempre Julito, eso es una cosa de... Okay. Que por cierto, ustedes saben, le voy a dejar ya porque ya no va a tener más tiempo. En los Juegos Olímpicos, vaya, la persona que lleva mi credencial no tiene que, necesita ticket para entrar en ningún lado, excepto dos eventos, que es el de la gimnasia, okay, la gimnasia de mujeres, esa, que yo nunca voy de todas formas, pero porque hay tan pocos asientos que muy poco, entonces tiene que conseguir uno. Un ticket aparte, que normalmente se lo puede dar la federación nada más. Y la otra es natación, por la misma razón. Natación la quiere ver todo el mundo, pero los estadios son muy, los natatorios esos son muy pequeños. Caben 2,000-3,000 personas. Entonces, la federación es la que tienen que darle. Por lo tanto, no me hablen mal de Julito Maglioni, porque es que me da los tickets. Hace 40, 50 años, señores. Okay,
me recuerda a Jorgito, el que trabajaba con nosotros.
Exactamente. Así mismo, bueno, es la cosa, ¿viste?
Recuerden, a las 9 p.m. los Celtics de Boston contra el Miami Heat en la semifinal de la NBA. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero nosotros regresamos mañana con otra edición de 60 Minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7,365 kilohertz.